Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, te agarramos trabajando justo en otro trabajo, pero bueno.
La vida del músico.
Y sí, sí, claro, claro. Bueno, primero eso, contame de dónde trabajas.
Ahora estoy trabajando en un colegio.
Ok.
En una escuela de profe.
Ah, sos profesor, ok.
Soy profe, sí.
¿De alguna materia específica o...?
De lengua y literatura.
Ah, bien, bien.
Fue lengua y literatura. Fue una carrera que estudié cuando terminé la secundaria. En realidad a la par de que uno seguía trabajando en la música y demás, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno, siempre me gustaron los dos aspectos. La literatura por un lado y en realidad la comunicación y la palabra en general.
Uh-huh.
Y bueno, después la parte de la música y me gustó seguir por los dos caminos.
Mirá, qué buena forma de enlazarlo porque... ¿vos sos el que escribe las letras de Nila?
Claro, sí, sí.
Bien. ¿Y cómo colaboró tu carrera, digamos, en esta búsqueda?
Y la verdad que mucho, porque quizás en lecturas, en elementos más de filosofía, también en obras de ficción, que de pronto son grandes metáforas de situaciones cotidianas.
Uh-huh.
Te van inspirando y te van dando un marco sobre el cual también te desenvuelves.
Claro.
Y pensás, bueno, quizás lo mejor o la mejor manera de expresar la forma, es eso, quizás las historias no son tantas, los temas de los que hablar no son tantos, pero las formas de decir son muchas.
Claro.
Y creo que cuanto uno más recorrido tiene, en el sentido que le han llegado más autores, más textos, más visiones del día a día, vos también podés ir construyendo tu mirada.
Uh-huh.
Yo no, muchas veces te preguntan, bueno, ¿en qué te inspirás? O conocés música, ¿viste? ¿Qué bandas son tus influencias? Y las influencias yo creo que son todas. Yo lo que creo es que uno presenta como su gran síntesis, ¿no? De todas estas influencias.
Claro.
Que cada autor tiene un recorrido vastísimo de autores y de conocimientos musicales. Lo que proponés a la gente que vibra como vos, que es el público, ¿no? Por lo general, la conexión que hay entre artista y público tiene que ver con que ambos vibran o ambos los emocionan las mismas cosas.
Mm.
Y vos le encontrás la manera de sintetizar aquello que te ha emocionado a lo largo de toda la vida y haber encontrado tu manera de decirlo a partir de tu poesía y a partir de tu música.
Ahora, mira, justo un tema muy muy de estos días, ¿no? El fallecimiento del Indio Solari. Y me viene a la mente que hay mucha gente que capaz sigue al Indio Solari, pero no entiende las letras o las entiende capaz en un momento de su vida y en otro no. ¿Qué pasa con eso también? Porque, claro, vos decís, la gente que capaz te sigue o te escucha es porque vibra como vos, pero también puede haber gente que no entienda lo que estás diciendo, pero que igual te siga.
Claro, quizás porque, bueno, es un fenómeno muchísimo más complejo. De todas maneras, yo creo que hay distintos momentos de la vida, de la experiencia de uno para escuchar al mismo autor y las mismas canciones.
Claro.
Quizás las mismas canciones del Indio, no sé, cuando yo las escuchaba a los 16 años, tenía más que ver con pertenecer a un movimiento, por una forma de ver, por un llamado a la rebeldía, a mostrar aquello que estaba mal. Y puede ser que no necesariamente cada una de las canciones expresara ese punto.
Claro.
Quizás La Renga era mucho más, vamos a decir, evidente, digamos. El mensaje era mucho más claro.
Claro.
La búsqueda de uno mismo y de rebelarse contra el otro era mucho más contundente, mucho más sencillo de leer. Pero había algo realmente en pertenecer al universo de Los Redondos, al universo Ricotero, que tenía que ver con también plantarse, entender que nos contaba un poquitito de qué era lo que se veía todos los días, que de alguna forma esta idea de siempre mostrar la historia para que quizás vos no repitieras la misma historia. Hoy lo pienso un poquito hoy cuando, claro, ante el fallecimiento del indio, uno qué hace, bueno, recorramos otra vez toda esa poesía, leamos de nuevo. Muchas veces al indio hay que leerlo fuera de la canción, creo que es mejor. Porque en lo que sí era muy muy distinto, muy disruptivo, era en que la frase no termina, ¿viste? Donde termina el verso de la melodía. De pronto la canción sigue, o el texto, la idea que él expresa sigue, y la tenés que leer más como un texto que como un poema. Y cuando lo lees ahí empezás a rescatar, ah, para, pero esta idea sigue abajo, esta se sigue abajo, y quizás el mensaje es mucho más interesante de leer por ese lado.
Mira, nunca lo había y pensado por la ese lado. Vos decís, como que no cierra la idea en la estrofa, sino que continúa. Entonces, si no le prestás atención,
claro,
leyéndola.
Claro, por ahí este tema, Me matan limón,
sí,
de Luzbelito, que dice: pasan las dos, delatándolo, apenas las dos de la tarde. Y de la tarde lo dice abajo.
Claro.
Dice, apenas las 2 de la tarde y zumba feo algún moscón. Si vos te vas dando cuenta, eso lo es un recurso que utiliza mucho en toda su poesía.
Mirá,
que como ir encabalgando los versos, y que no se termina la idea en cada verso, sino que quizás toda la idea está expresada en 2 o 3 versos.
Claro.
Y a veces las corta en el medio, es como que hay un punto en el medio del verso y sigue la frase. Es muy interesante.
Mirá, nunca le había prestado atención.
Claro, ha conformado una manera de escribir muy de él. Y con imágenes, lo que a mí me sorprende es en todas las canciones tenés una frase de remera, es una cosa maravillosa.
Es verdad.
El poder de síntesis.
Sí.
El poder de síntesis del indio y de contundencia en la imagen, como para que no haga falta, no haya que decir nada más. Eso me resulta maravilloso de él como autor.
Frase de tatuaje, ¿viste? La típica frase,
sí,
de tatuaje.
Sí, tal cual. ¿Es frase de bandera, frase de tatuaje, sí, siempre? Y creo que en su etapa es todavía mejor en ese sentido.
Sí. Bueno, volviendo a Nila, que nos fuimos un poco por las ramas, porque bueno, no sé si tanto por las ramas, porque la verdad que es un tema para hablarlo y que vamos a hablar durante mucho tiempo, ¿no? La vida del indio Solari, pero volviendo a lo que es Nila, ¿cuánto hace que formaste este proyecto? Y bueno, este acto 4 que termina, por lo que leí ahí en la gacetilla, como redondeando una idea de 10 años.
Claro, en realidad creo que uno va encontrando el camino a medida que van dando, ¿no? No sé si hasta qué punto uno tiene la meta siempre clara. Quizás sabe para dónde es, pero no sabes exactamente el punto de llegada cuál es. Uno, sí, qué sé yo, en distintos proyectos siempre fue escribiendo ideas y siempre me tocó el rol de compositor. Y hay canciones que de pronto que van quedando afuera de los proyectos por distintos motivos. Hay veces que no son que no es el momento de las canciones. Yo recuerdo que cuando siempre fui más de banda, de lo colectivo, a mí los proyectos solistas no siempre como que lo pateé hasta bueno esta instancia de Nila. Y la mayoría todos, te diría, los músicos que compartieron conmigo, amigos y demás, me decían, bueno, por fin, como diciendo, estábamos esperando el momento en que ibas a hacer esto. Y quizá uno lo dilataba, no le interesaba, porque lo que le gusta de la música es compartir con los demás.
Sí, y ¿por qué el resto esperaba eso? ¿No había capaz química con otros músicos o qué era lo que veían los demás?
Todo lo contrario, yo venía de un proyecto que fue Energía Universal,
sí, EU,
que éramos 40 músicos en escena, era lo que llamábamos una orquesta de rock.
Claro, sí. 40
con
músicos.
Cuerdas, caños, voces, 40 músicos en escena.
Tremendo.
Hemos grabado con. Eso fue, digamos, digo que pudimos masterizar en Abbey Road, que grabamos en Panda, fue todo un proyecto colectivo grande. Y funcionó durante casi, te diría, 9 años. Pero bueno, claro, toda la, imagínate que la logística era difícil.
Y, sí.
Y ahí yo era como director de todo eso. Después, bueno, llegó un punto en que quizás en la energía de seguir y de hacer, uno dice, bueno, pasás de todo esto que somos un montón a decir, bueno, ¿qué pasa si lo hago solo? Uh-huh. ¿Sí? En realidad, porque empecé a saber que en lo colectivo, a mí me pasó también esta historia. Siempre las bandas en las que estuve se separaron por cuestiones ajenas a mí, se peleaban entre los músicos, había diferencias, alguno se iba de viaje, otro decidía seguir su vida por otro lado, que era recontraválido, pero era como, y yo necesitaba, empecemos de nuevo, siempre esta cuestión medio resiliente de arrancar otra vez, de arrancar con un proyecto nuevo, no de continuarlo con otra gente, sino de empezarlo de nuevo. Uh-huh. Y en un punto es como que también te agotás de empezar siempre de nuevo. Y dije, bueno, creo tal vez que de la única manera que no voy a empezar de nuevo es siempre.
Claro.
Y al mismo tiempo, nada, es como que uno no va solo a ninguna parte, o sea, porque sí, puedo haber emprendido esto, pero tengo mis compañeras de banda, a Delfina y a Abby, que están ahí, profesionistas que participan de los shows, gente que me ha ayudado a producir, amigos que han mezclado el disco, masterizado los discos. Entonces no es que uno lo hace solo, automáticamente solo, es medio ficticia.
Claro, sí, sí. No, bueno, pero está bueno marcarlo porque el centro, tanto en las decisiones como en la composición, como en un montón de cosas, el centro sos vos. Después, bueno, los que se sumen, bárbaro, pero no sufrís las decisiones, a ver, que se entienda, ¿no? Que no sufrís las decisiones de los demás a la hora de decir,
claro,
me sí. voy, o me peleo con tal, o bueno, te peleas, andate, qué sé yo, buscamos otro.
Sí, sí, medio como que me tuve que amigar un poco, sí, con esta cuestión de que me saquen la foto a mí, viste, de tener la cara, viste, uno que siempre está en banda, está en un grupo tipo equipo de fútbol.
Claro.
Es parte también de ese proceso.
Claro.
Fue amigarse con esa idea y por eso, viste, mis amigos como dijeron, bueno, o los compañeros de banda, bueno, qué bien que finalmente te decidiste.
Claro.
Incluso tampoco yo quise poner mi proyecto con mi nombre y apellido, viste, no me parecía fondo esa idea que la banda que en algún momento se crearon, quizás se creara la banda en función de lo que, bueno, mira, estaba este camino, o que la banda me encontrara andando, no quieto.
Claro.
¿No? Uno a veces se encuentra con la gente que puede compartir el proyecto con uno mientras hace, no esperara que venga este el guitarrista, este el baterista, este el bajista, claro. Este el otro guitarrista, el chico que toca el teclado, que estemos todos y ahí hacer.
Claro, vos bueno, vas andando y el que se quiere subir se sube, pero no hay nada nada que crear o fundar, vamos a decirle, en la banda, pues ya está fundada, ya está funcionando. Bueno, si te querés sumar, te sumás.
Claro, lo pensé desde ese lugar. Y dije, ojo, porque hay muchos músicos y músicas que, claro, yo dije, bueno, quizás uno cuando es más de crear, dice, a lo mejor no es tan motivante entrar a algo que está más o menos encaminado. Y después con el tipo me di cuenta que hay un montón de músicos que se sienten más cómodos siendo intérpretes, no siendo creadores. Uh-huh. Entonces decís, bueno, también medio como que tuve como que descubrir ese punto, ¿no? Porque tampoco me podía poner en ese lugar, porque claro. Como diciendo, bueno, siempre uno proponiendo, haciendo, bueno, y hay gente que o músicos que se sienten más cómodos diciendo, bueno, ¿y acá qué hacemos? ¿O cómo te acompaño? ¿O cómo te gustaría? Bueno, entonces también me amigué con esa idea, con ese universo.
Claro.
Fue también hacerse cargo de todo eso, ¿no? Que uno traía. Bueno,
claro.
Algún amigo me lo dijo también. Sí, bueno, yo era que te hagas cargo de todo lo que hiciste, digamos. Andaba, ponle la cara y anda para adelante. Y bueno, también en un punto tenía razón, ¿sí?
Difícil, ¿no? Difícil esa situación también. Decir, che, date cuenta.
Claro, sí, digamos, porque Ahora mirá toda la gente a la cara vos y digamos, cantale claro. a cada una de estas personas. Yo tampoco, la mayoría de, la, de las bandas que integré yo no era la voz, era otro, había un cantante, otra. Nunca tuve la, la necesidad de decir, no, seré yo el que cante y que me miren.
Claro.
Fue como tener que hacerse cargo de eso, como diciendo, bueno, mirá que esto que escribiste vos se lo vas a cantar vos a la gente, claro. lo vas a mirar a la gente y la gente te va a responder a vos. Entonces, bueno, levantá todo esto, es tu mochila y caminá con tu mochila.
Sí, es una exposición bastante grande, obviamente, ¿no? Como, como cualquier banda, pero digo, no solamente el presentarle tus canciones a la gente, sino también el hecho de tenerlos ahí frente al público. Porque vos antes, ¿qué estabas? ¿En la guitarra solamente?
Sí, en el bajo.
En el bajo. Bueno, encima.
Toco el bajo, toco la guitarra, toco el piano.
Encima el bajista tiene la carga esta de que capaz está en el lugar más oscuro o de espalda, ¿no? Entonces, claro. de repente.
Ahí lo escuchan.
Claro, de repente tenés que estar ahí adelante, con los reflectores en la cara, viéndole la cara a la gente y exponiendo encima tus letras, tus canciones. Es todo un desafío.
Claro. Y claro, es distinto. Está bueno, tiene hay que amigarse también con esa situación. Y bueno, me encontró ahí en el proceso diciendo, no, no, hagámoslo, juguemos con esto, quizás. Claro. Soy más de querer crear climas, más que decir cosas, ¿viste? ¿Viste? Sí. Hay muchos frontman que son muy buenos, grandes showman, que hablan, dicen, van alentando a la gente. A mí me gusta generar el clima y que todo el show sea un clima y que la forma de decir sea esa. Creo que son estilos en ese sentido.
Sí, sí, claro.
Y quizás soy más contemplativo, más de lo energético. Y si hay que decir algo, quizás me gusta ser concreto, uh-huh. demasiado.
Bien, está bueno.
Así que, bueno.
Nico, ¿cómo sigue Neil ahora? Digo, ¿tienen alguna fecha estipulada ahora próximamente? Porque el 3 de junio lanzaron este acto 4, ¿no? Hace días nada más, estamos a 8, así que...
Hace días nada más, sí, salió, lo veníamos... Es parte de todo un gran disco que formas, que está conformado por 4 EPs. Este es el cierre de ese primer disco que... Y la verdad que queríamos llegar a este punto, así que bueno, terminamos con esta sesión que se fue publicando a lo largo de 2 años.
Sí.
Cerremos esta primera versión de Nila, porque es el primer disco. Y ahora, bueno, vienen shows en vivo, vamos a estar tocando en septiembre post-mundial, ¿viste? Acá, digamos, el mundo, sí. digamos, se divide antes del mundial y después del mundial.
Bien.
Entonces, tenemos el 12 de septiembre vamos a estar tocando en el espacio Limbo y después el 17 de octubre vamos a volver a la Casa del Árbol, que es como nuestra casa donde siempre hacemos recitales y bueno, presentaremos todo el disco como nos guste, como queremos que la gente lo escuche bien en banda completa y formato completo.
Bien, genial. Está bueno esto de tener en cuenta lo del mundial porque se medio que se pausa el mundo, ¿no? Entonces, es como
sí.
complejo.
Para... Hablemos de todo esto antes del Mundial y recordemos claro. qué pasaba.
Claro.
Sí.
Totalmente.
No sé si está tan bueno, pero funciona así.
Y no para ciertas cosas, para otras espero que sí. Espero que se pause la guerra, por ejemplo. Pero,
sí, ojalá que sí, claro.
Claro.
Sí.
Sí, no sé. No creo.
En otro que ojalá que no nos tengan mirando para otro lado mientras nos están metiendo el perro por atrás.
Esa es otra. Sí. Esa es otra, claro. Que si se pausa, que se pause. No que nos pausemos nosotros. Bueno, Nico, claro, contale a la gente cómo puede conocer a Nila tanto en plataformas digitales como en redes sociales. ¿Dónde los pueden encontrar?
Bueno, red social, fundamentalmente en Instagram. Música. Es el mismo para YouTube, Nila.música, y es el mismo para TikTok, Nila.música.
Bien.
Y en Spotify está la búsqueda de Nila. Yo recomiendo que pongan Nila, acto 1, Nila. Bueno, el nombre Mila es bastante común en YouTube. Hay un montón de artistas que tienen un nombre similar o parecido.
Sí.
Entonces, ponerle Mila y aclarar acto 1, Mila acto 2, Mila acto 3, y ahí en Spotify están todos los EP subidos. Y obviamente se agradece, como siempre, compartir, seguir, todas esas cosas.
Totalmente.
Que el algoritmo se alimenta, dice, che, qué bien, vamos a recomendárselo a más gente.
Sí, es importante que el que está escuchando del otro lado que apoye a estos proyectos, porque hay... No es para tirarte flores, ¿no? Pero hay artistas muy, muy buenos que capaz no están siendo muy conocidos por esta cosa del algoritmo de que muestra solamente cosas que el mainstream manda, ¿no? Entonces, para romper un poco con eso, está bueno entrar a Spotify, a cualquier plataforma digital, darle me gusta, darle compartir, distribuirlo.
Ayuda un montón. Aunque parezca que es simplemente un clic, a todos los artistas emergentes nos ayuda un montón. Y coincido, hay un montón de artistas muy, muy buenos y un montón de bandas muy, muy buenas que en un momento, claro, quedan vencidos por el contexto, por uh-huh. la circunstancia, porque es difícil llevar adelante una banda, bancar un disco, un sí. proyecto... la economía, la sala de ensayos, ¿no? Es todo un mare magnum de guitas que sí. se mueve detrás, que en un punto decís, che, ¿cómo sostenemos todo esto? Mm. Así que sí, el apoyo, vayan a ver bandas de los amigos que les gusten, vayan a ver a la gente que hace arte, todo, ¿eh? Cómprenle los libros a sus amigos que escriben, el arte de su amiga que pinta. Acompáñenlos, que son y van a conocer además un montón de artistas muy muy buenos,
sí.
porque hay mucho arte acá en Argentina.
Sí, totalmente, bueno. totalmente. Nico, ¿con qué tema de acto 4 querés que te despida?
¿Arriba o abajo? ¿Cómo querés terminar?
No,
vamos a terminar con la que termina el disco, con punto.
Punto. Dale, perfecto. Nico, muchas gracias. Y sabes que contás con este espacio para lanzamiento, fechas, lo que tengas para informar. Acá estamos.
Muchísimas gracias. Entonces, nos veremos pronto.
Dale, te mando un abrazo grande. Gracias.